tu voluntad, Señor, para nosotros es perfecta. Y para conocerla, tu palabra dice que nos transformemos, que dejemos atrás toda aquella cultura, conocimientos, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora en tu reino, Señor, para conocerte, para transformarnos a través de tu palabra, pasar esos tiempos contigo, escudriñar tu palabra, y así conoceremos, Señor, que tu voluntad es perfecta, buena y agradable. Que en medio de pruebas, tentaciones, en medio de cualquier situación de gozo y tristeza, tú estás ahí también. Por esta noche declaramos que tu presencia está aquí, y declaramos, Señor, que tú eres el Rey, el Soberano, que tú eres el Alfa y el Omega, que no hay otro como tú. Gracias, Señor, porque esta noche tu Espíritu Santo va a obrar, va a tocar vidas y nos renovará nuestro entendimiento. Queremos, Señor, crecer en fe y movernos en tu voluntad, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo quiero menguar para que tú seas exaltado. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, chicos. Dios es bueno. ¿Cierto o no es cierto? Le acabamos de decir al Señor que sabemos que Él está obrando con su perfecta voluntad. Yo no sé cómo está tu vida, qué está pasando, cómo, qué necesidades tenés, pero Dios tiene un propósito que de una u otra forma lo va a cumplir en tu vida. Por eso tenemos que conocerlo a Él y conocer sus propósitos. Esta noche yo quería hablarte sobre las pasiones que esclavizan. ¿Sabes que cuando hablamos de las pasiones, podemos decir que son buenas, son malas? Pero cuando no las tenemos controladas, nos esclavizan y nos seducen también por el pecado. Así que esta noche quería que viéramos eso. Y sabes que Santiago, cuando escribe su carta a aquellos creyentes de en esos momentos, él les empieza, ha estado él instruyéndolos desde que comienza, desde el primer capítulo. Pero en el capítulo 4, del versículo 1 al 4, él dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe que estamos viviendo en un mundo donde hay mucha tentación? Un mundo donde nos lleva a un punto de apasionarnos por muchas cosas, ¿no es verdad? ¿Cuántos están apasionados por el fútbol? Nadie le gusta el fútbol. Qué bueno, sí. ¿Ah? ¿Solo usted va? Sí, yo también. Bueno, ¿saben que cuando Santiago está escribiendo esto, él está hablando de las pasiones que combaten en nuestros propios miembros? Está hablando de todo lo que la carne puede llevarnos a hacer, de todo lo que nosotros podemos encender si no cuidamos lo que estamos haciendo. Y Santiago 1, 13 al 15 dice, fíjense, estamos leyendo esto porque todo el tiempo estamos siendo tentados. Estamos en una guerra espiritual. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos humillándonos en la presencia de Dios, definitivamente vamos a ser presa de este devorador. Y por eso en Santiago 1, del 13 al 15 dice: nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios. porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Santiago les escribe a estos hermanos de allá, y cuando nosotros vemos a ellos ahí, podemos decir que las mismas tentaciones, la misma situación tenemos nosotros en un mundo diferente, en un contexto donde la tecnología y todas estas cosas que están saliendo, pero en nuestro propio ser también mora la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Y Satanás está activo también, y por lo tanto está lanzando dardos y está a través de la tecnología llevándonos a que nosotros dejemos y caigamos en pecado. ¿Saben qué? Hay una historia de un jinete que dicen que va con su caballo, y ese caballo va desbocado, va corriendo y él no lo puede detener, y va en una dirección, no lo puede detener. Entonces, cuando alguien en el camino lo ve que corre y corre y corre, y ¿para dónde vas? A donde me lleve este, dice. Entonces, definitivamente, él no podía parar, no se podía bajar, y tenía que ir hasta donde lo llevara el caballo. De la misma forma, cuando nosotros, alguna pasión nos atrapa, no podemos detenernos, y vamos a ir donde nos lleve esa pasión. Y cuando hablamos de esa pasión, puede ser la altivez, el placer, puede ser las ganancias, la ira, puede ser todas esas cosas que el mundo nos está llevando hoy en día. Por eso es bien importante, fíjate, que este Jean Rousseau dijo: todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Entonces, la pasión, fíjense, es un deseo vehemente, dice el diccionario, que cualquier persona puede experimentar. Todos podemos sentir algún tipo de pasión en el transcurso de nuestras vidas, lo cual no es nada negativo en sí mismo, siempre y cuando obremos con moderación, no siendo demasiado permisivos con ella, y si dueños en todo momento de la situación. Cuando la pasión provoca un intenso y desmesurado deseo que resulta ser más fuerte que nuestra voluntad de renunciar, entonces quedamos totalmente sometidos y esclavizados a ella, siendo para nosotros negativa y perjudicial. O sea que las pasiones, con lo que estamos viendo aquí, que no se dominan, nos engañan y nos hacen pecar. Uno habla mucho de pasiones, ¿no? Tengo pasión por los autos, tengo pasión por los estudios, tengo pasión por el ejercicio, tengo pasión por la aeróbic. Y empezamos a hablar, tengo pasión por mi chica, tengo pasión, y empezamos nosotros a decir que tenemos muchas pasiones. Tenemos que decir también, tenemos pasión por la causa de Cristo. ¿Cuántos tienen pasión por la causa de Cristo? ¿Cuántos? ¿Tenemos pasión por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a morir por Él? Solo uno dijo. Ah, no, dos, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Las pasiones, definitivamente, cuando son controladas, son buenas. La pasión de Dios por ti y por mí, de tal forma que nos ama, que a pesar de no merecerlo, dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. La pasión de Dios es buena, es positiva por nosotros. Pero hay pasiones que nos llevan a nosotros a pecar, y las pasiones nos seducen y nos arrastran también al pecado. ¿Saben que la seducción, cuando hablamos de seducción, pasión y seducción, dice que seducción es atraer, fascinar, ejercer sobre alguien una gran influencia y atractivo, incitar a alguien con promesas engañosas que haga alguna cosa, engañar con arte y maña, persuadir suavemente al mal? Entonces, las pasiones y apetitos se juntan para seducirnos y llevarnos al pecado. O sea que el pecado siempre tiene un elemento seductor. Y el mundo dice algo. ¿Sabes qué? Hay una frase que el diablo se inventó que dice, tal vez la has oído, que dice: todo lo prohibido es sabroso. ¿Ya la has escuchado? ¿No la has escuchado? Hoy la escuchamos primera vez. Pero esa es un pensamiento que el diablo ha llevado. Todo lo prohibido es sabroso. ¿Sabes qué? Por eso, cuando estamos viendo que las pasiones, cuando una pasión se desborda, una pasión nos lleva al pecado, definitivamente nos damos cuenta que lo hacemos siempre a veces de escondidas, ¿no es cierto? Ok, vamos a ir a ver algunos ejemplos de la Biblia, de esas pasiones que llevan también a la codicia, que llevan también esa seducción. Y la primera seducción, de la primera pasión que vemos, es cuando Eva, se recuerdan que Dios dice a Adán y luego le hace la pareja, que es Eva. Pero Eva de repente siente una atracción por aquella fruta que estaba viendo, y no solamente eso, sino que empieza a sentir ya no solo esa atracción que está en Génesis capítulo 3, sino que empieza a ser seducida por Satanás mismo. Y en esa seducción entra una pasión por tener aquello. Y la pasión es cuando vos quieres tener algo que vehemente te incita, te lleva a desarrollarte. ¿No es cierto que los que levantan pesas sienten una pasión por ver sus músculos crecer? ¿Verdad o no es verdad? Entonces, definitivamente vemos nosotros aquí el primer caso de seducción, de pasión, de codicia, porque codició aquella, dice que codició la fruta, que se permitió ser seducida. Y en ese momento, estando ella con Dios, imagínate, nosotros podemos ver aquí algo bien interesante, porque Eva y Adán tenían una relación con Dios personal. ¿Saben que eso dice la Biblia? Era una relación personal como la que Cristo quiere tener contigo y conmigo hoy en día. Teniendo esa relación personal, conociendo a Dios y dándole, haberle dado instrucciones a Dios a ellos también, Eva se dejó seducir. Y eso nos lleva a ti y a mí también a pensar que qué pasión me tiene a mí atrapado. Que qué pasión me lleva también quizás a una adicción. Porque ellas, conociendo lo que Dios le había dicho y lo único que le había prohibido, era comer de esa fruta. Pero la pasión y la codicia le llevó a querer ser igual a Dios. Entonces, vemos que aparece Satanás, le incita al mal, promueve el pecado, y la tentación viene también para nuestros pensamientos. Y es lo que Satanás está haciendo, y lo que Santiago dice, lo que leí hace un momentito en Santiago 1:13, de que dice que cuando engendramos, que cada uno es tentado, y cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, luego la baja pasión, después de haber concebido. En otras palabras, nadie, ninguno, ni tú ni yo, cuando pecamos, no es que en ese momento lo pensamos, ya lo habíamos pensado, ya lo teníamos digiriendo en nuestra mente, ya estábamos luchando por sí o no, de tal forma que cuando no controlamos la pasión, nos lleva a el pecado por la misma seducción. Entonces, cuando Santiago está diciendo que cuando es concebido, fíjate, da a luz el pecado, y el pecado nos lleva, engendra la muerte. O sea que el nacimiento de dejarnos llevar por eso es muerte. Y es lo que pasó a aquella pareja por haber cedido a la pasión, a la seducción, a la tentación, a esa misma codicia que tenía. Entonces, ella dice que vio la fruta, vio el fruto prohibido, codició, se apasionó y fue seducido. Hoy en día, ¿sabes qué? A veces uno no lo ve así, pero cuando estamos viendo la televisión, cuando estás viendo el cine, pero ponele en la televisión, en la computadora, de repente estás viendo y te sale pornografía. Quizás la primera vez lo quitaste, quizás la segunda vez todavía, pero quizás la tercera te quedas viendo para ver qué pasa y te empieza a seducir. Después te agarra una pasión por eso, después te va engendrando el pecado, después eso te lleva a cometer otra serie de cosas que engendra muerte y separación de Dios. Cuando Eva hizo eso y Adán iba eso, lo que pasó fue separación con Dios, muerte espiritual. Por eso tenemos que entender que dice que Eva vio el fruto, codició, se apasionó y fue seducida. ¿Qué fue lo que pasó? Falló al rehusar la obediencia. Y eso demuestra que ese fallo que tuvo, no había fe en Dios. ¿Sabes que también al venir a ese pecado, dice que Santiago está diciendo que tú y yo no culpemos a Dios por las tentaciones, porque Dios no puede ser tentado y Dios no te va a tentar? Porque dice también en 1 Corintios capítulo 10:13 que ninguna tentación nos ha venido a nosotros que no podamos resistir, y si es más allá de eso, Él nos dará la salida. No, eso nos debe animar a nosotros, que estamos con una protección de Dios, que si nosotros nos movemos dentro de lo que Él dice, esas tentaciones no van a hacernos a nosotros efecto, porque Dios nos dará la salida siempre. ¿Qué pasó cuando cayó eso? Definitivamente, cuando Santiago está hablando de estas personas, no culpen a Dios, porque ¿cuál fue qué dijo Adán? ¿Se acuerdan qué dijo Adán cuando Dios le dijo, qué has hecho, Adán? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste. En otras palabras, dice, Dios, tú tuviste la culpa. Sabías la clase de mujer que me estabas dando y lo inocente que yo era, y viste lo que me hizo. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros también? No siempre le echamos culpa a otra persona. No siempre estamos culpando a otros y no nos hacemos nosotros de verdad aceptar el hecho mismo que hemos pecado, que hemos fallado, y venir a pedir perdón o hacer lo que tenemos que hacer. Pero fíjate qué bueno es que, qué alivio podemos tener cuando vienen las tentaciones, que Dios ha puesto límites a la tentación. O sea que la tentación no puede ir más allá de lo que tú y yo permitamos. Entonces, la tentación, fíjate, no es pecado. El dejar que la tentación te lleve al pecado es diferente. Tentados estamos todos los días, pero si vivimos sabiendo que Dios dice que Él puso límites a la tentación, y si yo no puedo con eso, Él me va a sacar de ahí. Definitivo, que no vamos a caer en eso. Entonces, cuando vemos que eso que pasó ahí, las pasiones, las codicias que nos llevan también a egoísmo, a querer lo que otros tienen también, a desear lo que otros tienen, codiciando eso, vemos en el ejemplo de Caín en Génesis 4, del 8 al 10, ¿se acuerdan? Que Dios había enseñado ya a Adán y a Eva cómo tenían que ser la adoración para él a través de los holocaustos que se tenían que hacer. Y vemos que Caín, definitivo, llega él, era productor, era agricultor, y él llevó sus verduras, lo que él producía. Pero lo que Dios había instruido era un animal, un perfecto, un cordero perfecto, el que tenía que ser sacrificado para poder entrar a estar una relación con él. Pero vemos que Caín hace lo contrario. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando hay una pasión no controlada, cuando hay una pasión que nos lleva a otros puntos, ¿sabes qué sucede también, chicos? Cuando hay una pasión y tú te apasionas por una chica o un chico, y sabes que quizás tus padres te van a decir, no es tiempo para que hagas eso. Quizás tus padres te van a decir, ¿cuál es el propósito para que hagas eso? Pero la pasión es tal que se empiezan a ver de escondidas. Yo sé que ustedes no son así, pero te lleva a tal forma a romper toda ley, a romper todo precepto, para poder llenar esa pasión que te está llevando a pecado. Entonces vemos que Caín desobedece, Abel obedece, y entra envidia, porque Dios no fue de agrado su sacrificio. Y lo que pasó fue que esa misma pasión de él, ese mismo egoísmo de él, llevó a ser asesino, y según él, lo hizo en secreto. Entonces, en otras palabras, chicos, todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. ¿Sabías eso? No hay nada oculto para Dios. El Salmo 139 dice, si subo a lo alto, tú estás ahí, voy a lo profundo, tú estás ahí, voy a cualquiera, tú estás ahí. ¿Y dónde voy a esconderme de ti si tú estás ahí? Entonces, Caín creyó que matando a su hermano iba a agradar a Dios y que nadie se iba a dar cuenta. Pero luego vemos que Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Entonces, entendiendo eso, de lo que la Biblia nos enseña. Sabes que cuando nosotros vamos a la palabra es para aprender, es para poder conocer, es para poder nosotros sacar los principios que Dios quiere que aprendamos y que conozcamos. Es para sacar principios de vivir dentro de la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios y obedeciendo esa voluntad, nosotros vamos a agradarlo a Él, y tú y yo vamos a ser también victoriosos en todo lo que hagamos. Por eso, vemos también, más adelante, fíjate, cuando vemos a Abraham y a su sobrino Lot, que está en Génesis 13, del 10 al 11, vemos ahí ese momento que han crecido ambos. Hay crecimiento en todos los animales que tenía, en los siervos, los esclavos, y ya tenían problemas, todos los personal que tenían ellos, y tenían que separarse. Vemos en ese momento de que Lot, fíjate, siente un atractivo por los campos fértiles que estaban ahí al hecho ahí. Y vemos dos cosas que tenemos que aprender tú y yo. Abraham caminaba por fe. Lot estaba caminando por vista. Entonces, él escoge y él dice, en el versículo 10 de Génesis 13, dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sabes que la misma pasión de crecer en haciendas, crecer en tierras, crecer en ganado, lo llevó a él también a escoger ese lugar, sabiendo que para ese punto estaban los hombres de Sodoma, que eran malos, pecadores de Jehová? Y qué interesante es que él nos enseña que tengamos cuidado, porque él fue para allá entendiendo que ahí no tenía que estar, y dice que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Fue poco a poco. Entonces, ¿qué te enseña a ti y a mí? Nos enseña que tenemos que tener, de verdad, discernimiento. Discernimiento en lo que vemos. Discernimiento en quiénes son tus amigos. Discernimiento con quienes nosotros nos rodeamos también. Discernimiento también, qué es lo que tú ves, qué tú lees, qué es lo que tú quieres. Si estás poniendo tus ojos, si quieres caminar por vista y no estás caminando por fe, porque este hombrecito, conociendo también a Dios, conociendo las promesas que Dios le había dado a su tío, conociendo esas bendiciones que tenían también, no le importó y fue poco a poco poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. ¿Sabes que bien fácilmente nosotros nos podemos habituar, nos podemos conformar al mundo también de nuevo? Por eso Pablo está diciendo, ya no vivan con esa cultura. Ustedes han sido llamados para cambiar la cultura del mundo y no para seguir en aquella cultura que Dios nos sacó. Entonces, cuando vemos eso, si tú estás estudiando, estás en el trabajo, estamos en el mundo. Pablo dijo que estamos en el mundo también, ¿verdad? Para afectar al mundo. Si no fuera necesario que Dios nos sacara de aquí, si no quería que estuviéramos en el mundo. Pero estamos en el mundo para afectarlos a ellos, no para que ellos no nos afecten a nosotros, sino que para que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, al seguir viendo aquí, fíjate, vemos también otro caso más. Y estos son personas, fíjate. Yo te quiero decir, cuando vemos esto, yo estaba viéndolo y decía, y hoy que estamos viendo también jueces, estuvimos viendo a Habacuc, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando eso? Cuando estamos viendo eso, cuando estamos estudiando esto y veo lo que está pasando aquí, la Biblia, el Señor lo dejó para que tú y yo nos demos cuenta que cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Pablo dice que nos transformemos, que renovemos nuestra mente, que nosotros podamos comprobar esa voluntad de Dios, que vivamos dentro de lo que el Señor quiere para nosotros, y vemos esto que lo que estamos leyendo hoy, hombres y mujeres, hombres que conocían a Dios, hombres que conocían las promesas de Dios, pero sin embargo, al alejarse de Dios, se ponían débiles. Y tú y yo, si no estamos leyendo la palabra, si no nos estamos reuniendo, si no estamos orando, si no estamos queriendo obedecer la palabra de Dios, definitivamente el diablo nos va a llevar. El ataque siempre lo tenemos. Hay otro más, y es Esaú. Esaú lo atrajo o codició, si vamos a decir, a través de su apetito. Y vemos que fue atraído por el apetito cuando venía de cazar, y él siendo, fíjate, el heredero, siendo el primogénito, el heredero de la promesa, donde la línea del Mesías, sabía él muy bien eso, heredero de todo el 50% o más de lo que el papá le iba a dar, entendiendo todas esas cosas, Esaú, fíjate, dice que Génesis 25, 29 en adelante, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes qué? Este caso que vemos ahí, tal vez cuando lo leemos decimos, ¡qué bárbaro Esaú! Pero ¿cuántas veces nosotros hemos despreciado también la salvación que el Señor nos ha dado? ¿Cuántas veces nosotros hemos manchado el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces hemos dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Cuántas veces hemos querido tener una relación con alguna persona que nos acepten y nosotros nos movemos y hablamos como ellos porque no nos interesa lo eterno? No nos interesa, sino que queremos vivir ese momento. Entonces, Esaú vivió bajo un impulso del momento. La pasión, chicos, te puede llevar a pecar en un impulso del momento. Vemos que él no valoró el eterno por tener una gratificación temporal, una gratificación para sus apetitos sensuales. Sacrificó sus privilegios y prerrogativas superiores y sufrió una pérdida eterna. Saben, chicos, que cuando leemos esto y vemos lo que está pasando, nos lleva también a nosotros a pensar que es bien importante que nosotros no rompamos ese hilo que puede estar cerca, que la pasión nos lleve a pecar. Hoy en día, cuando vemos que hay tanta ataque de Satanás, hoy te das cuenta de... Yo cuando veo la televisión, y tú ves la televisión, y ves el cine, ves las vallas que están, la otra noche, no sé si anoche era, no sé cuándo, hoy han salido... Bueno, primero salió un anuncio de un tipo que dice que todos los desodorantes, los champús, solo son para mujeres y pedimos uno para hombres, dice. Está diciendo, bueno, ahí no hay nada que nos saque de lugar. Solo. Pero ayer vi, estaba anunciando uno que era para mujer y uno que era para hombre. Pero salen unas escenas ahí que no tenían nada que ver con eso que estaban anunciando ahí. Yo me puse a pensar, si tú no tienes ojos espirituales, no para estar viendo, porque lo vas a ver con el espíritu, no. Eso es mentira, mano. Eso es mentira. Pero sí, discernimiento para decir no y no ver cosas que te van a afectar y no creerte que eres valiente de estar en los lugares que vas a caer. Vamos a caer porque el diablo está lanzando ataques, toda la artillería. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Y sabes también porque Él quiere ver una juventud derrotada. Él quiere ver una juventud que mediocre, una juventud que no sea luz. Pero tú eres luz, tú eres especial para Dios. Él te creó para algo especial. Y por eso el diablo está lanzando dardos contra ti. Por eso dice que nos esforcemos, que nosotros pongamos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Entonces vemos que al ver y estudiar la palabra de Dios es también para que nosotros aprendamos que de aquellos hombres que tenían debilidades y pasiones como tú y yo, y conociendo a Dios, conociendo la palabra, habiendo visto todas las cosas y maravillas que Él hacía, caían. Entonces nos lleva a nosotros también a entender que somos débiles y que no podemos separarnos de Dios. Que si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, vamos a estar desnutridos. Así como Esaú también tuvo ese momento, y Esaú, conocemos la historia de lo que pasó posteriormente, que en el libro, en Hebreo, nos está hablando que, bueno, primeramente ahí en Génesis, que cuando el papá llega, papá, mi bendición, y él dice, ya se la di a otro, no fue a más, pero ya se la di a otro, y no tienes una para mí, estaba pidiendo algo, y dice que lloró. Qué triste sería, chicos, nosotros de movernos por las pasiones, movernos sin obedecer lo que la palabra dice, movernos en el pecado, y movernos en todo eso, y darnos cuenta un día que la misericordia y la gracia de Dios se cerró para nosotros. Qué interesante que cuando Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esaú lloró y no pudo encontrar bendición para él. ¿Saben que vemos también los hermanos de José? Los hermanos de José, Jacob, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, la línea de la promesa. Esaú eliminado. Jacob tiene los 12 hijos más la hija, y Jacob les había enseñado a sus hijos, pero vemos que había un problema con José, porque José era como que era el niño preferido de Jacob. Y además, José tenía una relación más cercana con Dios, porque Dios hablaba con él también. Pero eso llevó a los hermanos, dentro de ese punto, una pasión enferma de quererlo matar, de quererlo desaparecer, egoísmo, envidia. Entonces, ¿saben qué? Ellos, al final de que no lo pudieron matar y que José se fue esclavo, ya sabemos la historia, pasó el tiempo y ellos creyeron que su padre no iba a descubrir ni iba a ser descubierto lo que ellos habían hecho. Pueden pasar años en descubrirse aquello que tú y yo hagamos que no es correcto. Pueden pasar años. Ellos llegaron de su padre que un animal había comido, había matado a José, pero pasaron los años. Y entonces se descubrió. ¿Y sabes por qué? Porque dice en Números 32:23 que todo pecado nos va a alcanzar. Dice, pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor y tener por seguro que vuestro pecado os alcanzará. ¿Te das cuenta? Vuestro pecado os alcanzará. No hay nada oculto, joven. Todo va a tener su paga. Dice que no nos engañemos, que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a alcanzar. ¿Sabes qué? Otro también que le entró una pasión por las riquezas, por el oro, le entró ese pecado a Acán, Josué 7:21. Dice que Acán, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Vemos que Acán enterró, encubrió Y por más bien que encubras, que escondas a Dios, no lo podemos engañar. También otro, saben que el atractivo de las mujeres, o sea, pasión por las mujeres. Sansón, Jueces 16 al 17. ¿Saben que Sansón, su debilidad, su pasión, era las chicas, ¿no? Y eran las chicas filisteas, eran las chicas con las que no tenía que juntarse también. Y vemos que en Jueces 16, 17, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará, y seré como todos los hombres. ¿Sabes qué? Una mujer sacó a Sansón de la voluntad de Dios. Una mujer, de todas las que él tuvo, una le entró una pasión tan enfermiza por ella, que reveló su secreto, cómo era que tenía esa unción de Dios, y Dios lo dejó ahí en ese momento. Y el otro también que estuvo esa pasión por mujeres fue Salomón. ¿Saben que Salomón, hijo de David, sabía también lo que Dios quería? Y Salomón dice que se enamoró de la hija de Faraón, se enamoró de todas aquellas mujeres que estaban alrededor, que no eran hebreas, y tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Tenía una pasión loca, ¿no? Por eso vemos cuando él escribe Eclesiastés, él está hablando, cuando dice todo es vanidad, y él empieza a hablar de eso, y al final dice, pero lo último es adorar a Dios y servirle a Dios. Está hablando al final. Saúl igual, Saúl desobedeció, y cuando desobedece también está culpando a otros. Y cuando vemos que esas pasiones mismas que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, chicos, hoy en día, si tú y yo no estamos tomados de la mano de Dios, definitivamente las pasiones nos van a derrotar, te van a sacar de lo que Dios tiene para ti. Si siguiéramos viendo en la palabra, seguiríamos viendo todo lo que esos hombres y mujeres que dejaron a Dios, y lo que hemos estado viendo, como te dije hace un momento que estábamos estudiando, y vemos un ciclo de Israel, un ciclo que Dios les salva, Dios les, cuando se arrepienten, Dios los levanta, los salva, en los Jueces vemos cómo está ahí también, y luego ellos vuelven a caer. Entonces, te enseña que tú y yo no somos diferentes a ellos, pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo con nosotros, y somos templo de Dios. Por eso, esta noche yo te quería compartir esto, porque para poder lograr también la gracia de Dios es acercarnos al trono de Él. Es de veras aprender, cuando vengas a la palabra, aprender de la palabra, no solamente leerla por leerla, sino que aprender para vivir nosotros una vida, de verdad, una vida de oración para Dios. Yo no sé cómo está tu vida, Dios sí la conoce. Yo no sé qué tú estás, cómo estás viviendo. Yo no sé cuáles son tus planes, pero Dios tiene planes preciosos para ti. Por eso, cuando está hablando de que conozcamos la voluntad de Dios, cuando no estemos luchando contra su voluntad también, tú y yo tenemos que entender que Él tiene cosas mejores para ti y para mí. Si quizás no has tenido respuesta. Quizás estabas buscando becas para ir fuera del país a estudiar. Quizás estabas, qué sé yo, cuál es, o un trabajo, o quizás quieres empezar un negocio. No sé qué es lo que está en tu corazón. No sé también si en el colegio, tú estás en el colegio y estás pensando, qué sé yo, qué es lo que te apasiona. Cada uno de los que estamos aquí debe saber. Tú sabes bien qué te apasiona. ¿Te apasiona el Facebook? ¿Te apasiona el Twitter? ¿Te apasiona el fútbol? ¿Qué te apasiona? ¿Te apasiona el cine? Pero lo más importante es que te apasione Jesús. Jesús. Si Jesús te apasiona a ti, y esa es tu pasión, definitivamente tú y yo no dejaríamos de estar hablando de Él. La pregunta es, ¿cuántos van a grupos de jóvenes? Casi la mayoría, ¿no? ¿A cuántos amigos tuyos invitas al grupo que no conocen a Cristo? ¿Estás invitando amigos que no conocen a Cristo? Cuando uno tiene una pasión por algo, mira, te voy a decir, hay un ejemplo bien fácil, no vamos a hablar de más allá, bien fácil. No es cierto que el fútbol apasiona a muchos. No es cierto que cuando tu equipo está jugando, empezás a ver en Facebook y en Twitter que empiezas a escribir para exaltar tu equipo y para que el otro que va con el otro equipo, para que se sienta mal. No es cierto. Entonces, si eso hacemos, porque tienes pasión para eso, de tal forma que si llegamos hasta pelear, llegamos hasta golpes, hasta muertes. ¿Has visto que cuando juegan dos equipos españoles en todos los restaurantes se llenan, ¿no? Se paraliza la ciudad. Pero eso no es todo. Han habido muertos, muertos, porque estás celebrando a tu equipo contrario, han habido muertos también. Esa es pasión. Pasión enferma, pasión que lleva a la muerte, como la pasión de Caín que fue a matar a su hermano. Pasión. Ahora, si tú tienes pasión por Cristo, definitivamente no tendríamos que estar hablando de Jesús. ¿Sí? Bueno, lo que hoy en la noche te quería decir es que necesitamos tener pasión por Jesús. Esta noche, esta semana pasada, se repartieron tratados. ¿Te dieron a ti tratados también? ¿A los grupos? No. ¿No le dieron tratados? ¿Saben que en esta semana, en este mes, bueno, la otra semana empezamos ayuno y oración, a partir del miércoles, vamos a tener 8 días. Pero se dieron tratados porque queremos también que se inviten personas que no tienen a Cristo, personas que necesitan de Cristo, personas que necesitan palabras de ánimo, palabras para alcanzar también la salvación. Esta semana que viene, que tu líder te dé tratados y que invitemos personas a tu grupo. ¿Cuántas personas se convierten en el grupo tuyo? ¿A cuántos tú estás testificando de Cristo? ¿Sabes otra cosa bien importante? Cuando hablamos de esto, que tengas pasión por tener un buen testimonio. Pasión porque tu testimonio pueda afectar a las personas, que vean que tus principios y tus valores son principios y valores de Dios, y que cuando vean eso, definitivamente van a querer estar contigo, van a querer preguntarte, van a querer copiar lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cómo podemos lograr la gracia de Dios? Primero es acercándonos al trono de su gracia. Lo otro es examinar tus caminos. Y es necesario el arrepentimiento también. Esta noche es una noche que Estamos aquí, hemos venido a adorar a Dios, y también Dios quiere, Jesús quiere tener una comunión contigo. No lo sé cómo has estado, no lo sé qué has estado haciendo, no sé si has estado pecando, no lo sé, hermano. Pero yo te quiero decir, la gracia de Dios y su misericordia esta noche están acá, y si tú te arrepientes y si tú vienes a Él, y sabiendo que por su misericordia no hemos sido consumidos todavía. Esto es una noche donde si tú tienes pasión por Dios, tú tienes pasión por Jesús, es una noche que busques la llenura del Espíritu Santo esta noche. Es una noche que salgas de aquí diferente y que estemos en la voluntad de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Sabes qué? Así como estamos, cierra tus ojos y habla con Dios. Habla con Dios ahí donde estás. Y si algo tienes que confesarle a Él, algo tienes que decir ahora a Él, hazlo ahí donde estás. ¿Sabes que esos hombres, si seguimos viendo en la palabra de Dios, esos hombres que vemos en la Biblia tenían pasiones también, tentaciones como las que tenemos cada día nosotros? Muchos de ellos soportaron y resistieron y se pararon firmes. Otros cayeron. Por eso Jesús, que fue tentado y no pecó, Él conoce que somos débiles. Él conoce la lucha en que estamos. Esta noche habla con Dios ahí. Pide perdón si tú no has estado buscándolo a Él. Si hemos estado tan afanados porque tenemos pasión por los estudios, por el trabajo, y hemos estado afanados sin buscar el rostro de Dios. No hemos tenido prioridad para estar con Él. Esta noche, pídele perdón a Él. Pídele que ponga en ti ese querer como el hacer. Que ponga en ti ese deseo, está en la palabra. Que Él pueda hacer algo nuevo en tu vida esta noche. No importa cómo hayas estado hasta el día de hoy, pero de aquí en adelante, pídele a Él que te ayude a ir adelante. Y no cometer esos pecados que hemos visto en la palabra de Dios. Si Él los dejó ahí es para nuestro conocimiento, para que podamos ver que la Biblia es la palabra de Dios, porque no esconde las debilidades de esos hombres que vivieron antes que nosotros. No esconde eso y nos enseña como tú y yo, igual que ellos, tenemos pasiones en nuestros corazones. Pero a la vez nos enseña su misericordia. Nos enseña cómo esos hombres, cuando se arrepentían y venían a Él, Dios estaba ahí, listo para recibirlos, para bendecirlos. Y Él quiere bendecirte esta noche. Él quiere renovar tu mente. Si has estado peleando con Dios porque no has resistido las tentaciones, y quizás muchas veces dices, ¿por qué Dios no me saca de esto? Quizás muchas dicen, ¿dónde está Dios? Como vemos que estos hombres también, cuando vemos en el libro de Jueces, que se alejaban de Dios, y cuando eran atacados, robados por los vecinos, aquellos reinos vecinos, muchos ya no creían en Dios. Pero lo que no se daban cuenta, que Dios ahí estaba, porque ellos se habían alejado de Él. Por esta noche, pídele perdón a Dios. Y Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. El Espíritu de Dios quiere esta noche renovar tu mente, ministrar esas heridas que tienes en tu corazón, quitar temores, que tú puedas ver el valor que tienes en Cristo Jesús. Quizás has estado pensando que no vales nada, quizás porque tu hogar no recibes palabras. Palabras que afirmen, que te afirmen a ti. Quizás en tu trabajo, en tu colegio, tienes amigos o amigas que te dicen cosas, quizás apodos que no te gustan y te sientes apocado. Pero quiero decirte algo: Dios te conoce y te ha dado un nuevo nombre. Dios tiene para ti cosas grandes, porque eres especial. Mientras tú estás orando, yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús y estás aquí. Yo te quiero invitar que esta noche pases de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Y para pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, Jesucristo es el camino. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y solamente a través de Jesús, por su muerte y su resurrección, tú puedes salir del reino de las tinieblas y venir al reino de la luz. ¿Qué tienes que hacer? Creerle a Dios y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, como el Redentor, el que pagó por tus pecados y por mis pecados. Mientras todos están orando, si tú no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano donde estás para saber que tú quieres entregarle tu vida a Jesús. Yo quiero orar contigo. Si tú estás aquí y no tienes a Jesús, esta noche da un paso radical para dejar esa vida antigua y entrar a una vida nueva. Jesús está aquí. Levanta tu mano donde estás, mientras todos oran, diciendo: yo quiero esta noche, pastor, cambiar mi vida. Si tú no tienes a Jesús, y si todos aquí tenemos a Jesús, esta noche también cambia el rumbo de tu vida. Si tú no has estado viviendo en obediencia, si tú no has estado buscando su voluntad, si tú no has estado obedeciendo esa palabra de Dios, esta noche Dios quiere limpiarte. Dios quiere recibirte nuevamente. Pide perdón donde estás. Dile: Señor, yo quiero esta noche pedirte perdón. Ponga en mi corazón el buscarte, porque quiero amarte más. Te doy gracias porque tú me amaste a mí sin que yo te amara a ti. Te doy gracias, Señor. Padre, gracias por estos jóvenes. Señor, te pido ahora, Espíritu Santo, que renueve sus pensamientos. Todo pensamiento, Señor, que no te agrade a ti. Pensamientos que traen tristeza. Pensamientos, Señor, del no puedo o no sé qué va a pasar en mi vida. Quítaselo, Espíritu Santo, porque tú eres la esperanza. Tú eres, Señor, el que nos sostienes, y tú sostienes a cada uno de ellos. Señor, esta noche que cada uno de estos jóvenes puedan salir de aquí con un corazón, Señor, rebosando del gozo tuyo. Que esta noche cada uno de estos jóvenes, Señor, tomen compromiso, una pasión por ti, Jesús, una pasión de no callar la buena nueva de no callar la esperanza que eres tú para aquellos amigos. Levanta, Señor, jóvenes que caminen en santidad e integridad. Una generación, Señor, que cambie este mundo. Una generación, Señor, que impacte. Una generación, Dios, que trastorne a este mundo con tu palabra. Gracias, bendito Dios, por estos jóvenes. Bendice, Señor, sus familias, a sus padres. Bendice sus hogares. Que en sus mesas nunca falte el pan. Señor, provee las finanzas. Provee, Señor, para sus estudios. Provee para cada necesidad que hay en esos hogares. Ponga en cada uno de estos jóvenes un corazón agradecido también con sus padres. Un corazón agradecido contigo, Señor. Sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de ti. Por eso a ti te damos la gloria, el honor, el poder. Reconocemos que eres poderoso. Reconocemos, Señor, que nos hiciste con un propósito. Revela, Señor, a cada uno de estos jóvenes tu propósito. Queremos conocerte más. Queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos, Señor, esta noche decirte que te amamos. Que te amamos. Gracias, Señor, porque esta noche te damos a ti el honor, la gloria, el poder. Y reconocemos que eres grande y poderoso.
Señor, tú eres nuestra pasión. Queremos, Señor, que seas tú quien tiene